conectarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Son las 10 de la mañana de este primer lunes, 6 de enero del 2020. Está bastante agradable el mundo exterior en la región metropolitana. 17 grados a esta hora. ¿Tuviste frío en la mañana, Tania? Sí. Bueno, la máxima va a ser de 27. Lo que está bien, es amable, calorcito, pero no esta cosa abrumadora. Aunque mañana, para alegría de los veranistas, volvemos a los 29 grados de máxima. Eso es lo que está anunciado para el martes y el miércoles, con 13 de mínima también para ambos días. ¿Qué se expecta en nuestro semáforo? Bueno, vamos a estar conversando con David Aniñir, gestor cultural y poeta, que nos va a dar detalles respecto al encuentro de poesía Voces de la Literatura Mapuche, Lecturas y Fotografías, que se va a realizar este viernes a mediodía en el Centro Cultural de España de Santiago. Y más tarde vamos a estar conversando con la codirectora del documental Las Cruces, un documental que ha tenido un interesante viaje por festivales, ha ganado varios premios y se mete con un momento de la represión dictatorial bastante poco conocido. La asociación ahí entre las papeleras y la dictadura en San Rosendo y cuáles fueron las consecuencias de esto. Tomado desde un punto de vista muy autoral, muy silencioso, al mismo tiempo es un documental de denuncia, pero es una reflexión respecto a lo desconocido de ese caso, y vamos a estar conversando entonces con Teresa Arredondo respecto a este documental que ya está en cartelera. Y vamos a partir con Café Tacuba, reversionando a Juan Luis Guerra y esto que se llama Ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de Yucaipén, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. No.
35 minutos en este lunes 6 de enero, bastante movidito. Hay muchos estudiantes que están a esta hora rindiendo la PSU, bastante polémico. Eso sí que por supuesto le vamos a ir informando respecto a eso. Pero ahora queremos contarles respecto a esta cita que se va a realizar el 10 de enero, este viernes a mediodía, en el Centro Cultural de España. Este encuentro de poesía, voces de la literatura mapuche, lecturas y fotografías. Y estamos con uno de sus protagonistas, David Aniñir. David, muy bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días, Mari Compuche. Saludos aquí a la radio y bueno, a los que están escuchando.
Bueno, a ellos les damos saludos y les vamos a contar también que estamos con Ita Palomino, parte de la organización de escritoresindígenas.cl, que nos va a contar respecto a esta organización. Ita, ¿cómo estás?
Bien, tú, Antonella, buenos días.
Estamos muy bien. Partamos por eso, Ita, poniendo en contexto este encuentro y de qué se trata Escritores Indígenas.
Ya, bueno, Escritores Indígenas es un sitio web que... en el fondo aloja a un proyecto que se llama Proyecto Diálogo Retrato Literario Indígena. Este es un proyecto que realizamos con el fotógrafo Álvaro de la Fuente. Es un banco de imágenes de 20 escritores mapuche, residentes tanto en la región metropolitana como en distintas zonas del Gualmapu, que tiene por objetivo ayudar a la difusión de los escritores. Esto a través de la fotografía, porque es un proyecto fotográfico, en donde tenemos 20, están 20 escritores, que cada uno tiene una galería fotográfica entre 10, 15 fotografías más o menos. Son retratos que dan cuenta de quiénes son, de dónde nace la inspiración, y además tiene información biográfica, cuáles son todas sus publicaciones, ya que la información estaba un poco dispersa en la web. Entonces nuestra intención es que esto todo ahí, que se sepa cuáles son las editoriales que los publican, para que la gente pueda llegar a sus libros y sus publicaciones. Y además cuenta con audios de lecturas y algunas entrevistas que nosotros les hicimos. Estamos partiendo por los audios porque es un material súper grande, donde ahí también pueden escuchar parte de la poesía de los escritores. Entonces, bueno, a partir de esto, nosotros como escritoresindígenas.cl generamos además distintas actividades para ayudar a la difusión de los escritores que forman parte de esto. Y esta es una de ellas, en el fondo, este encuentro que consiste en la proyección de un diaporama que dura aproximadamente 20 minutos, en donde están los 20 escritores y luego las lecturas de los poetas que se van a dar cita, por ejemplo, este viernes.
Bueno, luego te voy a preguntar quiénes más van a estar, pero también quisiera preguntarle a David respecto a la relevancia de esta iniciativa, tanto en términos del sitio web con el aloje de estas fotografías y el trabajo de ustedes, pero también como este espacio de difundir la poesía mapuche, de la que lamentablemente la mayoría de nosotros sabemos tan poco.
Yo creo que los medios saben poco, pero creo que ha habido una gran difusión este último tiempo a nivel de colegios, algunos programas, iniciativas de las comunidades, centros culturales. Los mismos creadores mapuches, ¿no?, han levantado sus propias iniciativas. Y la importancia que tiene este proyecto es colocar en relieve aún más, porque si bien no es masivo, pero sí, muchos han dicho, este fenómeno que ha ocurrido últimamente, ¿no?, esta relevancia y difusión de los escritores y escritoras mapuches. Si bien Daniela Catrileo obtuvo el premio municipal, con Ivonne Coñocar también, ¿no?, últimamente, eso da como... Es como si estuviéramos relevando también el espacio, el momento donde Leonel Lielas también fue, como se le otorgó el primer premio municipal de literatura en el 90, y ando medio perdido en el tiempo, pero sí,
hace
mucho rato. Y con Leonel Lielas se empezaron a difundir este abanico. Y no solo por Leonel, sino otras escritoras y escritores, pero sí en el espacio público, institucional, diría. Se empezó a conocer mucho de manera más masiva este trabajo de los escritores, escritoras mapuche. Y lo que tiene esta plataforma del proyecto Diálogo es que a nosotros nos deja ver nos deja más a la mano, digámoslo así, a otras posibilidades institucionales, invitaciones, difusión, y bueno, y está como consagrando más o menos el trabajo de yo creo que más de 20 poetas y escritores mapuche. Yo creo que esto fue un sedazo nomás, este proyecto, lo que proponía, un sedazo para colocar en relieve aún más a los que hemos sido más o menos difundidos, y ahora viene otra etapa del proyecto.
Mira, ¿sabes qué? Yo creo que, claro, como dice David, la poesía y la literatura mapuche tiene un circuito y tiene muchos lectores, etcétera, pero habían varios que no los conocían.
Exactamente.
Que no, era muy difícil poner la voz y el rostro, juntarlos. Entonces, siento que a lo mejor nosotros hemos sido un aporte en eso, en que ahora vean quién es David Oñir, quién es
innovador
María
Innovador completamente, porque ocupa estas distintas plataformas a través de la red. Claro. Audio decía.
No, y además que como dice Ita, los reúne, ¿no? Yo no sé nada de poesía mapuche, entonces, okay. Bueno, puedo ir decir, ok, ¿dónde están? ¿Cómo veo, cómo me conecto con ellos y cómo los escucho, etcétera? Entonces, es una gran iniciativa. Pero quería volver sobre algo que decías antes, David, que me parece muy importante, que tiene que ver con el reconocimiento desde la institucionalidad, si uno lo quiere, ¿no? Hay algo que es muy potente que ha estado pasando y también lo hemos visto en las movilizaciones con el Güelofolle presente, claro. Tomando un rol súper, súper importante. Y parece que hay una parte de nuestra sociedad que finalmente está abrazando esta idea de lo plurinacional como un valor.
Claro.
Y en ese sentido también hay una curiosidad y una búsqueda y una valoración finalmente de las tradiciones y de la lengua y de la poesía. ¿Cómo sientes tú que ha sido este proceso?
Pienso que esta resignificación que ha ocurrido este último tiempo, estos últimos, desde el 18, ya venía ya con antecedentes de simpatía, empatía respecto de la situación mapuche, se consolidó aún más este último tiempo, esta manera. O sea, habla bien esto de las identidades, no de la pluriculturalidad, pero como también el pueblo chileno, el pueblo de Chile ha recogido como emblema simbólico de resistencia, de lucha a la Güelofolle, y eso ha sido, eso está como para el fenómeno, tanto como falta por estudiar lo que es la primera línea, a también estudiar lo que es la resignificación de la simbolización de la resistencia mapuche, de la lucha mapuche, de la dignificación mapuche. Y muy en sátira sale esto también de preguntar, yo vi por ahí un logo, un escrito que decía, ¿qué se siente el pueblo chileno ser parte de este montaje? Cosa que nosotros, nuestro pueblo ya sabe.
Claro, ustedes vienen viviendo.
Claro, nosotros tenemos ya 20 muertos aproximadamente, y muchos presos políticos, mucha gente víctima de los montajes, muchas comunidades atropelladas, violentadas, tenemos heridos, y ñañas violentadas, niños. Entonces eso nosotros lo sabíamos, y ahora que, como lo decíamos ayer, tristemente alegres. Tristemente podemos entender que esta simbolización, la representación de la imagen mapuche en el espacio público ha tenido una significación y, bueno, ha empatizado con toda la lucha. Y tristemente porque, claro, nosotros tenemos también desde Camilo Cachillanca hacia atrás una veintena de muertos, y que se ponga en relieve ese tipo de significación, de violencia que ha tenido el pueblo mapuche, genera esto, ¿no? Lo que el proyecto dice, este diálogo, ¿no? En principio, de cuando empezó el movimiento mapuche, se hablaba mucho de este nuevo diálogo, de esta nueva relación, de esta nueva comunicarse. Y siempre, bueno, valora más aún esta propuesta del pueblo mapuche, que es llamar al diálogo, que la violencia viene de otros lados, y que bueno, tristemente, ¿no?, que se haya notado mucho en esta última.
Claro, que hoy día para nosotros sea evidente los montajes y tal, todo eso. De hecho, venía pensando en el video, no sé si ustedes lo vieron, del viernes más temprano, sacando los muebles de la iglesia Carabineros.
Pero qué burdo.
Y de verdad es como, uy, no son tipos para montaje, porque de verdad está todo filmado. Está, o sea, claro. Es como que es súper evidente, se sacaron, claro, los muebles más temprano. Pero ese tipo de cosas que en el Gualmapu vienen sucediendo hace décadas.
Hace décadas, desde el 90 aproximadamente, pero es una etapa, de la última etapa del pueblo mapuche en su lucha, es una cosa que viene desde, bueno, de fines de la pacificación de la Araucanía en adelante, ¿no? Entonces, es algo que está en la historia, lo único que lo que permiten estas posibilidades de creación, de plataforma artística, de reflexiones, de producción teórica que existe, hay una abundancia y esta apertura hacia lo mapuche que ha sucedido este último tiempo. O sea, nos genera este escenario para poder proponer, discutir políticamente las propuestas del pueblo mapuche, y también a través de sus autores, de sus artistas, de sus creadores, creadores, colocar en relevancia aspectos de la cultura.
Y de las que nosotros tenemos muchísimo que aprender. Conversamos con David Aniñir, gestor cultural y poeta, y también con Ita Palominos, de la Organización de Escritores Indígenas, con esta invitación para este viernes a mediodía en el Centro Cultural de España, Voces de Literatura Mapuche, lecturas y fotografías. Vamos a ir luego a quiénes más van a estar, qué es lo que va a estar pasando, pero desde ya les decimos que es a mediodía de este viernes y es gratuito para que se organicen. Vamos a ir a escuchar una canción que también rinde homenaje a la cultura mapuche. Esto es una colaboración de Nano Stern con Juana Fe y se llama Lágrimas de Oro y Plata.
Cuentan los viejos abuelos que muchos años atrás el sol no aguantaba más a su mujer en el cielo, y que en medio de su vuelo a la luna le pegó, con mucha fuerza le dio golpes que también lo hirieron y tanto dolor le dieron que después se arrepintió. Se puso a llorar y comenzó a derramar lágrimas de tanta pena, y en una noche serena todo se empezó a cubrir, la tierra se fue a vestir de esos copitos plateados que habían sido derramados para dejar de sufrir, para dejar de sufrir. El amargor de su pasión tan violenta, y entre su pena y vergüenza ya no se pudo aguantar, también se puso a llorar lágrimas que eran de oro, y regó con su tesoro toda la tierra y el mar, la tierra y el mar, la tierra y el mar. Así en la tierra se encuentran piedras que han de brillar y logran encandilar a los que buscan riqueza, hacen perder la cabeza con su brillo seductor, confunden con su fulgor a los que antes no dudaban, que aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor, que aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. El amor que el oro y plata, señor, para no perder la cabeza, tenga cuidado. Mucho más vale el amor que el oro y plata, señor.
Al sentimiento, al corazón, confunde el oro con su fulgor.
Mucho más vale el amor que el oro y plata, señor.
Lo pequeño da la fuerza, lo más bello de esta vida.
Mucho más vale el amor. Plata, señor, para no perder la cabeza, tenga cuidado.
Thank you. 10:20 y continuamos haciendo este semáforo para contarles entonces que este día viernes al mediodía en el Centro Cultural de España, que está aquí muy cerquita a la salida del Metro Salvador, en Providencia 927, con entrada gratuita se va a realizar este encuentro Voces de la Literatura Mapuche, Lecturas y Fotografías. Estamos con quien va a ser uno de sus protagonistas, David Aniñiri, con una de sus organizadoras, Ita Palomino. Ita, además de David, cuéntanos quiénes van a estar y por qué van a estar ellos y ellas.
Van a estar, bueno, va a estar Graciela Huinao, Jaime Huenún, Ricardo Loncón, Eliana Pulquillanca, Libertad Manque y David Aniñiri. ¿Y por qué están? Bueno, porque esta es una actividad que es aquí en la región metropolitana y son algunas de las voces que podían converger en esta fecha y todo. Nosotros hemos realizado otras actividades también, hicimos en Villarrica, en donde yo participo, por ejemplo, María Teresa Panchillo, estaba Lorenzo Ayllapan. Tratamos de generar distintas actividades, no solamente acá en Santiago, sino también en regiones, que es lo que nos encantaría a nosotros como objetivo poder moverlos y darlos a conocer también.
Además,
en el
donde
propio
son los autores también.
En el propio territorio, claro.
Ahora, hay un momento que estamos viviendo que es muy emocionante. Yo antes hablaba de las movilizaciones y quería preguntarte desde ahí, David, ¿cómo sientes que también este reencuentro muy potente que está teniendo parte de la población chilena con el pueblo mapuche, con sus tradiciones, con su simbolismo, con disponibilidad para aprendizaje, creo yo, que no teníamos hace unos años atrás? ¿Cómo sientes tú que se está viviendo y cómo eso también cruza en la creación de ustedes?
Voy a ocupar un término cliché para darlo a entender. Es eso, que toda crisis es una oportunidad. Pero esta oportunidad nosotros la estábamos buscando hace mucho tiempo. Hay una búsqueda desde terrenos más políticos, reivindicativos, y el aspecto cultural. Los creadores siempre hemos estado hablando más o menos desde ahí. Y ahora que el pueblo chileno, ahí está, se produce esta sensibilidad mayor, creo que es un buen momento también para poder generar este nuevo aprendizaje. En ese nuevo aprendizaje estamos involucrados todos, las dos partes, nosotros en también reaprender aspectos de nuestra cultura y también el pueblo chileno, de colocar esta amalgama pluricultural que se está proponiendo. Y si bien se están buscando escaños en el aspecto institucional, yo creo que más allá de eso también el pueblo chileno, el ciudadano a pie, la vecina del barrio, la gente que está en las comunidades, en regiones, puedan tener la oportunidad de nosotros, esto de enriquecernos, porque al final salimos todos ganando, ¿sí?, en esto. ¿Por qué no se ve entendido desde algunas personas eso, esta insularidad que tiene Chile, ¿no? De mar, cordillera, y hace que sea un poco permeable con alguna de las culturas, o sea, cierto rechazo al inmigrante, cosa que se ha desplazado de lo que sucedía con los mapuches. Ahora está, no sé si tan hay una llegada tan amable del inmigrante, pero sí se ha podido ver que se puede educar, reeducar de nuevo ese racismo intransigente que tenía el pueblo chileno, y públicamente abierto, socialmente aceptado, dentro de la talla, la broma negra, cosas que esta instancia nos invitan a poder generar un encuentro mucho más amigable y hablar también de nuestra zona oscura que tenemos ambas partes, ¿no?
Creo que hay parte de lo que estamos viviendo tiene que ver con un cuestionamiento a lo que ha sido el sentido común hegemónico.
Exactamente.
Que instala como valioso lo blanco, lo europeo, ¿cierto? Anglo. Rechazando lo anterior, y pareciera que nos estamos revelando a eso, parte importante de la población, estamos diciendo ya suficiente. Nosotros tenemos una riqueza preciosa en nuestros pueblos indígenas, y cosas que aprender de ahí. Quería preguntarte para cerrar, David, ¿qué es lo que no, cuál es el lugar de la poesía en este momento de diálogo y de aprendizaje?
Que la poesía coloca desde la fibra más íntima, la fibra más sensible de la humanidad, para hacerlo más acogedor, colocar esos lugares de tensión y hacerlo abierto a través de la palabra o de la creación. La poesía puede convocar a ese tipo de encuentros, de diálogos, para buscar nuevas pistas, nuevos caminos, detencionar esta homogeneidad que, si bien Licura lo menciona con esta hermosa morenidad que existe, ¿eh? Y no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica. Uh-huh. Un fenómeno que se está dando no solo en Chile también, que en buena hora se están abordando los valores que interpretando los valores que tiene esta propuesta del mundo indígena, que es el cariño, el amor a la naturaleza, a la tierra, ¿no? No, es otro tema hablar de la situación en la que está el planeta hoy, sí. ¿No? Y los valores que tienen que ver con la originalidad, con aspectos de la cultura, de las danzas, el espacio ritual que tiene el mundo mapuche, acercarse a esa instancia es la que nos hace un poquito más humanos, digo yo. Ahora, por lo menos, mira, tú sabes que el Huetripantu ya se está conmemorando, celebrando en los jardines infantiles, sí. Los centros culturales, las universidades, la junta de vecinos. Mi madre, saludo para ella, que está celebrando el Huetripantu en los centros de ancianos, en los barrios. Hay un avance. Y cuando la gente ve qué significa que ver más allá de vestirlo a la usanza al niño, ¿no? O a la niña, es saber que a través de esa imagen hay una proyección de integrar valores que no sé, bueno, no somos tan satanizados como no se nos ha dicho, que era un demonio, una machi, por ejemplo. Que las creencias que estaban dentro del pueblo mapuche no tenían la relevancia o la significación que tienen otros tipos de culturas o pueblos fuera, siempre se afrancesó Chile.
Claro, ahora lo interesante y a mí me parece que es lo esperanzador, que en este momento de crisis, en donde el modelo neoliberal androcéntrico está en crisis y que claramente no nos ha traído un buen lugar, empezamos a mirar y decir, bueno, pero hay gente que ha hecho esta lucha antes que nosotros, hay gente que tiene una cosmovisión de la que podemos aprender para encontrar camino, para reencontrarnos y armar la sociedad que queremos. Así que desde ahí la invitación queda extendida para este viernes a la mediodía en el Centro Cultural de España para aprender de la literatura mapuche, lecturas y fotografías en Providencia 927, mediodía, absolutamente gratuito. Uh-huh. ¿Querías agregar algo más, David?
Sí, que esas múltiples voces que se están integrando en esta propuesta también tienen sus propias particularidades, y eso es la riqueza también a la interna del mundo mapuche, y como todo esto ya no estamos en un espacio tan tradicionalista, por lo menos desde la ciudad y de lo que me tocó vivir a mí. Uh-huh. Pero también hay otras voces, ¿no? Que también calan justo ahí en la médula de los mapuches. Está súper interesante. O sea, claro. No todo lo mapuche es una sola imagen, es una sola fotografía, ¿no? Y eso es lo rico también de la diversidad al interior del mundo mapuche.
Y esta es una buena posibilidad porque va a estar, además de nuestro invitado David Aniñir, Libertad Manque, Ricardo Loncón, Eliana Pulquillanca, Jaime Buenuni y Graciela Huaynao. Muchísimas gracias, David. Gracias, Ita Palominos, organizadora de este evento. Y por supuesto, les dejamos atentos a que conozcan escritoresindígenas.cl, que está ahí armándose para que puedan abrirse a la tremenda sabiduría y belleza de la literatura indígena. Nosotros tenemos que ir a una pausa, ya regresamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Le cafard ne peut plus danser, il ne peut plus marcher, parce qu'il n'y a plus de marijuana à fumer. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede comernos, porque no tiene, porque le falta la ya lo saben, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonadas. La cucaracha, ay, cucaracha, señores y señoritas. Cuando hay donde bombardear, se sientan los presidentes en la silla del gobierno. Luego mandan a la gente de su pueblo. La cucaracha, cucaracha, muchacha.
Que vamos a guarachar. Va una cucaracha que quiere comerciar. Toca, toca, ábreme la boca. Búscame una coca que no quiero trabajar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, una petición. Una cucaracha por culpa y omisión. En el norte Pancho Villa y en el sur Viva Zapata. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha.
10:35 y bueno, les contábamos más temprano que es un día bastante particular. Hoy día se está rindiendo la PSU, habían voces desde la Asociación de Estudiantes Secundarios para boicotear esto. Hace poco acaba de hablar a la prensa el rector de nuestra universidad, Ennio Vivaldi, quien rechazó el boicot y asegurando que el DEMRE garantiza que cada grupo de jóvenes dará la prueba antes o después, pero la rendirá. Nosotros no vamos a impedir las manifestaciones y tampoco haremos que entren fuerzas de orden a los establecimientos. Nosotros vamos a procurar que todos los jóvenes tengan su derecho a dar la prueba. Es un número pequeño los que han debido ser desplazados. Nosotros confiamos que estamos dentro del ámbito que puede ser resuelto, dijo el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Así que esa es una información en desarrollo de la que les vamos a seguir contando. Pero ahora volvemos a nuestro semáforo para contarles del primer estreno nacional de este año. Ahí como recién instalado el año, finalmente se puede estrenar Las Cruces y estamos con su codirectora Teresa Redondo. ¿Cómo estás, Teresa?
Muy bien, muchas gracias Antonella por la invitación.
Gusto de verte.
Igualmente.
Bueno, yo tuve el privilegio el año antepasado, fue el 2018, de presentar Las Cruces en el Festival de Cine de Valdivia en una función que fue tremendamente emotiva porque Las Cruces aborda, ¿cierto?, un momento bastante particular de las violaciones a los derechos humanos en dictadura en San Rosendo y cómo ese es un caso que todavía sigue bajo investigación. Y mi impresión estando ahí, viajaron un montón de a Valdivia un montón de familiares de los detenidos desaparecidos de ese caso, y mi impresión con la que yo me quedé era que ya que la justicia no les había reivindicado aún estos casos, sus muertos, sus desaparecidos, a través del cine, a través de lo que ustedes estaban haciendo en la película, había una memoria, había un nombrar esto y había en ese sentido una reivindicación. Partiendo por ahí, Teresa, ¿cómo, cómo evalúas lo que ha sido el recorrido hasta ahora de Las Cruces antes de que llegara finalmente a sala?
Bueno, esa proyección de la que tú hablas, de hecho, fue de las más emocionantes que hemos tenido, porque fue compartir por primera vez con todos los familiares la película que ellos... Muchos de ellos nos apoyaron muchísimo, nos ayudaron muchísimo concretamente con la película. Entonces fue muy bonito, fue muy especial, y sobre todo lo que tú cuentas, ¿no? Como darnos cuenta nosotros como realizadores que para ellos era tremendamente importante, primero, que el caso se conociera, que se conociera dentro de Chile y ojalá fuera de Chile. Ellos están muy contentos con el recorrido que ha tenido la película porque justamente se ha podido ver en distintos países. Entonces para ellos eso es como... Y también de alguna manera significaba, conversando después con ellos, que para nosotros fue una sorpresa, validar también su propia historia. Porque, no sé, por ejemplo, uno de los familiares se nos acercó después de la proyección y nos dijo que durante todos estos años él muchas veces había recibido como de la gente como... lo habían catalogado de mentiroso, de que la historia no había sido así. Entonces como que de alguna manera para él sentía que estuviera esto en una película validaba su propia historia, y en ese sentido para nosotros fue súper sorprendente y emocionante escuchar eso.
Hay una cosa que tiene que ver con el rol que ha tenido el cine en términos de la lucha por la memoria. Uh-huh. Lamentablemente todavía las cifras de casos de detenciones y asesinatos durante la dictadura siguen siendo muy bajas. O sea, no ha superado el tercio, según lo que tengo entendido, de los casos que efectivamente llegaron. Este es un caso que sí llegó, pero que sigue en investigación. O sea,
el caso está abierto todavía.
El caso está abierto todavía. Y bueno... Antes de ir a lo otro, bajemos un poco el caso, nosotras hablamos, nosotras conocemos la película, pero no nuestros auditores y auditoras. Es básicamente estos 19 trabajadores que trabajaban en la CMPC y que lo que la película plantea, que ahí hubo como una vinculación entre las fuerzas militares y los dueños de esta empresa para hacer desaparecer a los sindicalistas de la empresa.
Sí, exactamente, que fue uno de los principales temas que nos llamó la atención también de esta historia y que nos motivó a darla a conocer, fue la participación que en ella tenían civiles, digamos, la participación de civiles en dictadura, que es un tema tremendamente importante.
Y del que todos se ha hablado casi nada.
Y del que se ha hablado casi nada, no solamente en el cine, sino que en general en Chile. Entonces nos pareció fue uno de los temas que nos hizo como inmediatamente querer acercarnos y querer dar a conocer esta historia. Efectivamente, la papelera estuvo involucrada en cosas muy concretas, como lo facilitando autos, facilitando como para las detenciones. Se tomó preso a muchos de ellos dentro de la papelera también, cuando estaban saliendo de sus horarios laborales. Y hubo una lista que hicieron en la papelera indicando a quienes tenían que detener. Entonces es bastante tremenda la historia, ¿no? Como en ese sentido tiene como esa particularidad. Además tiene la particularidad también de que fueron los policías, no fueron militares los que llevaron a cabo esta matanza. Entonces también nos llamó mucho la atención cuando conocimos la historia, que fue a partir de un reportaje de CIPER, leer los testimonios, las confesiones de los policías, porque por primera vez yo veía en Chile, o leía tan concretamente, como las confesiones como por parte de los victimarios, claro. ¿No? Entonces eso también es muy fuerte, que finalmente es lo que queda en la película, además, esos testimonios, esas confesiones.
Bueno, y ahí instalado ese caso, ¿no? Y estas 19 personas y sus familias y sus seres queridos, el rol que ha tenido la película, uno puede pensar en el cine en general, ¿no? De ayudar a acercar a una parte importante de la población que no fue víctima directa de las violaciones a los derechos humanos, para poder entender esto, y también hacer memoria. Y yo creo que especialmente ahora, con todo lo que ha pasado desde el 18 de octubre, toma relevancia la idea del nunca más. Y yo creo que, y ahí te lo planteo como hipótesis, Teresa, que el nunca más tampoco ha funcionado porque no conocemos toda la historia, no hemos tenido una historia oficial.
Exactamente, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y lo vemos, o sea, lo que tú dices, lo vemos ahora. O sea, sinceramente no sé cuántos podríamos haber imaginado todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado. O sea, ¿cuántos hubiéramos imaginado que iban a estar de nuevo los militares en la calle, que iban a estar de nuevo con esta cantidad de heridos, de desaparecidos? O sea, ha sido tremendamente, creo, fuerte para todos, ¿no? Como volver a remover todas esas heridas, además. O sea, como simbólicamente hablando, también ha sido tremendo. Y yo creo que sí, o sea, nosotros muchas veces escuchamos esta frase como de el cine chileno sigue hablando del golpe, que además no es verdad, por otro lado, no,
bueno,
o sea, hay
Chile,
millones de otras películas.
En cinechile.cl mi socio Marcelo Morales hizo una investigación, ajá, contó todas las películas, ajá, desde el 2000 hasta ahora, y menos del 17% del cine chileno habla de la dictadura.
Exactamente. Entonces, para nosotros es tremendamente importante. O sea, si, me parece que o sea, más pensamos en nuestros hijos, en la, o sea, es un tema, la memoria histórica tiene que estar presente en un país, o sea, en un país además que ha tenido esta historia tan reciente. Y claro, cuando nosotros nos preguntan eso, nosotros decimos, o sea, este caso está abierto. Está abierto. El año pasado recién procesaron a 3 personas de la CMPC. Por primera vez, o sea, hay cosas muy recientes, es un caso de hace toda esta cantidad de años, pero sin embargo sigue abierto. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de hablar de esto?
No, y además porque, insisto, que me parece importante hacer el vínculo con el presente, porque si no miramos el horror a la cara, el horror va a aparecernos de vuelta, un poco los fantasmas que nos rodean. Si no, como sociedad, nos hacemos cargo de lo que hemos vivido, de nuestro trauma, el trauma va a encontrar lugares para seguir reviviéndose, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hemos visto con la violencia de Estado en estos últimos 3 meses. O sea, pues esa cosa sigue ahí muy presente, y los uniformados y el Estado siguen defendiendo los bienes privados por sobre la vida de las personas, que es básicamente lo que pasó en esta historia de Las Cruces, como en muchos otros lugares, lamentablemente, de Chile durante la dictadura.
Claro, y cómo le pides también a los familiares, o sea, de hecho es su presente aún para, sí, los familiares, o sea, es absolutamente su presente, están todo el tiempo pendientes del juicio, de si avanza, de si no avanza, lo cierran. Han habido 3 juicios, los cerraron los 2 primeros, abrieron otro, entonces, sí, es demasiado largo.
Bueno, vamos a continuar conversando con Teresa Redondo. Las Cruces ya está en cartelera, está en la sala acá, está en la Cinoteca Nacional. Ustedes pueden encontrarse con esa película. Seguimos hablando con su codirectora, junto a Carlos Vázquez Méndez, que le mandamos también un abrazo. Estamos hablando sobre Las Cruces, pero vamos a escuchar ahora a Francesca Carola, a esta hora en el semáforo.
El repertorio más bello de la canción latinoamericana, esto es Como la cigarra, de María Elena Walsh. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.
desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando?
Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que
Francesca Carola.
Y escuchábamos a Francesca Carola con Pedro Aznar y esa versión de Como la cigarra. Y estamos acá con Teresa Redondo, codirectora del documental Las Cruces, que está en cartelera, un documental que ha tenido una muy intensa presencia en festivales, que ganó, entre otros, la mención especial del jurado en FIT Barcey en Francia, el premio especial del jurado largometraje chileno en el Festival de Valdivia, el premio, la mención especial de la competencia latinoamericana al Festival de Cine de Mar del Plata, mejor película en Mercosureña del Festival de Cine de Mar del Plata, el premio Tato Miller a la mejor película latinoamericana en el Festival de Cine de Mar del Plata, mejor película en FIDOX el año pasado, mejor película en Antofacine, mejor largometraje, mejor guión, mejor dirección de fotografía, premio jurado ciudadano en Quilpué. Y el Major's Prize Yamagata International Documentary Film Festival en Japón.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Eso fue increíble. Fue recién, fue el último festival en noviembre del año, en octubre del año pasado.
Pero además presentar esta película en Japón.
Sí, nos tocó presentarla en Corea y en Japón. Y fue increíble. O sea, fue increíble además las conversaciones después con el público. Nos asombró muchísimo como el nivel de detalle y de análisis, tanto como de la historia políticamente hablando, históricamente hablando, como también de las propuestas como más estéticas, formales, narrativas de la película. Fue una experiencia, o sea, muy, muy, muy como enriquecedora y sorprendente para los dos. Fuimos a presentarla a Carlos, que es el otro director, y yo. Y como te digo, o sea, como conversando con la gente incluso después de la sala afuera.
Fue... Claro, pero uno le llama la atención, pero uno puede decir, okay, esto en Argentina puede tener sentido, ¿cierto?
Hay
o en otros países directa. Latinoamericanos que también tuvieron dictaduras en los 70, 80. Pero Japón es como literalmente otro planeta.
Sí, pero uno ahí se empieza a dar cuenta, pues aparecen igual historias más pequeñitas con las que hacen comparaciones, o por ejemplo, lo que más sorprendía y que era tema de muchas preguntas era cómo, teniendo toda esta cantidad como de material judicial, cómo no había habido sentencia. O sea, eso no lo podían entender, como para ellos era
como... Bueno, nosotros tampoco lo podemos
exactamente
entender.
Exactamente, pero eso fue tema también de mucha discusión, de mucha conversación, como preguntas respecto a eso, ¿no? ¿Qué pasaba en Chile, que con esta cantidad de...
Claro,
de,
como una injusticia.
Exactamente, sí.
Ahora, Las Cruces es bastante particular porque no es... Ustedes escogieron que fuera un documental que no se acerca a estos documentales más periodísticos. Uno podría pensar que el material da para eso, ¿no? Uh-huh. Para tener así como personas dando su testimonio a cámara, mostrando ahí los documentos. Ustedes escogen hacer una construcción muy arquitectónica, uh-huh. Uno podría hacer, crear un ambiente en donde hay mucho plano fijo, hay mucha mirada respecto al actual espacio de San Rosendo y de las localidades en donde sucedieron estas cosas, y nosotros vamos adquiriendo la información como espectadores y espectadoras a partir del relato de los testimonios, algunos de los testimonios de los mismos agresores, leídos por gente de la localidad.
Sí,
¿por exacto. qué escogieron ese formato?
Desde el principio, cuando leímos este reportaje que te contaba de Zipper, la experiencia que tuvimos fue de leer todos los testimonios de los policías uno tras otro, y ahí hubo como un impacto emocional que fue lo que nos motivó también a querer hacer la película. Y desde ese momento nos planteamos hacer la película con los testimonios de los policías. Eso fue como una idea inicial, y tratando como de buscar un poco, bueno, algún punto de vista como más autoral, digamos, como de nuestra mirada, pensamos como en filmar los lugares por los que habían pasado esta caravana, digamos, como de la muerte, ¿no? Uh-huh. Como dónde lo habían detenido, dónde. Entonces esa fue como la idea inicial, que después empezó a dar como muchas vueltas, probamos muchas cosas distintas, y en ese camino nos encontramos con la carpeta judicial, con todas las que eran maletas y maletas y maletas de material. Empezamos a investigar ahí y se fueron sumando cosas como, no sé, los informes de exhumación que aparecen también leídos, los mismos materiales de la carpeta, como plásticamente hablando, ¿no? Que aparecen como ciertas gráficas, uh-huh. todo. Y nos pusimos ese límite como dispositivo, como de trabajar solo con ese material y solo con los off. Entonces fue como una apuesta, igual como bastante arriesgada. Lo mismo también filmar en 16, porque filmamos 3 horas y media y la película dura 80 minutos, entonces no teníamos mucho margen tampoco. Y felizmente, claro, a la hora de hacer calzar como esta apuesta, a nosotros nos funcionó muy bien, y a partir de eso ya fue como terminar la película desde ahí. Pero para nosotros era muy importante como mantener ese dispositivo. No queríamos... Tenemos una relación, como tú contabas, como muy, muy cercana con los familiares, pero no queríamos tampoco que ellos aparecieran hablando, no queríamos como introducir otros elementos, como que quisimos un poco mostrar cómo se construye desde la justicia y por lo tanto desde un lugar de poder también este discurso, ¿no? Como un discurso finalmente de poder, o sea, que es como cómo el caso es llevado por esta justicia. Entonces, bueno, fue como como una apuesta, como te decía, que
claro, es bien arriesgada porque el documental es bien inusual, uh-huh, en términos de que en Chile hemos visto un montón de documentales sobre derechos humanos y violaciones a ellos durante la dictadura, y claro, uno se espera más o menos un tipo de testimonial, un tipo de construcción cinematográfica de ese discurso, uh-huh, pero ustedes toman un riesgo que es, que a mí me llamó mucho la atención y me impactó mucho cuando la vi, que es enfriar eso. Y la película, de alguna manera, es muy poco espectacular. Podría con todos estos datos, o sea, son 19 personas que desaparecieron, hay un vínculo ahí con el poder local de la papelera, con la dictadura y sus asociaciones, podría haber sido un cine negro maravilloso, pero ustedes escogen enfriar todo eso y que sea el propio relato judicial el que de alguna manera vaya construyendo el horror en el espectador y en la espectadora.
Que además eso es lo que lo enfría justamente, el lenguaje judicial.
Claro.
O sea, porque nosotros no introducimos ningún otro lenguaje, ningún otro elemento.
Claro, no hay narrador,
no hay narrador, no hay narradora, no hay testimonio. Testimonios de los familiares, no hay entrevistas con la gente de las MPC, o sea, es como todo ese material que, claro, el lenguaje judicial es tremendamente frío, pero por otro lado, eso también le da un tono o una cierta emotividad que es también muy fuerte, o sea, que hay una conexión ahí, sentimos nosotros como con el espectador que funciona, y es un poco, ¿sí?, como la recepción que hemos tenido, ¿no? Y bueno, por eso te decía, también hay una...
Funciona desde la evidencia, probablemente. Uh-huh. Eso es lo que a uno le pasa. Uh-huh. Es como, ya que me estás contando, ya no te puedo creer, ya, pero ¿qué onda esto? O sea, de verdad
es... Funciona, o sea, y por lo menos nuestra intención era también que funcionara como nos funcionó a nosotros esta lectura de los testimonios de los policías, porque además esos testimonios que están repetidos, o sea, hay, de hecho, hay un elemento de repetición muy fuerte en esos testimonios. Entonces escuchas una y otra vez cómo los capturaron, cómo los llevaron,
con
ajustes y con detalles.
Es bien, bueno, a mí me parece que Las Cruces es un tremendo documental, por eso queríamos conversar con su codirectora Teresa Redondo. Está en cartelera en la Cineteca Nacional de Chile y en la Sala K, para que no se lo pierdan. En la Sala K en Condel 1307 y en Barrio Italia hasta las 19 horas y en la Cineteca Nacional a las 18:15. Muchísimas gracias, Teresa Redondo, por venir a la radio.
No, a ti, muchas gracias por la invitación.
Un abrazo para el codirector Carlos Vázquez Méndez. Nosotros tenemos que irnos, porque así pasa cuando llegan las 11, pues tenemos que irnos. Muchísimas gracias por dejarnos acompañar su mañana. Nos encontramos mañana a las 10. Chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.